estamos un poco acostumbrados y no me gustaría que nos acostumbráramos y naturalizáramos sobre todo el número, ¿no? Que esto significa entender que más allá de un número son vidas, son historias, son mujeres que han sido asesinadas por violencia de género. En este caso vamos a hablar de la cantidad de femicidios solamente de enero. Hemos arrancado el año con 22 femicidios, un travesticidio y dos femicidios vinculados de varones, según un nuevo informe que nos presenta el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que dirige la Casa del Encuentro. Estos observatorios se realizan en base a información que suministran los medios de comunicación.
Sí.
Por eso siempre hay variaciones con otros observatorios, pero sin embargo no es mucha la diferencia. Por ejemplo, el observatorio, ahora que si nos ven, analiza y cuenta 21 femicidios en total. Esto significa de igual manera que cada 35 horas aproximadamente una mujer es asesinada por un varón. Bueno, esto, como lo decíamos hace un ratito, trae consecuencias y evidentemente genera repercusiones. Son 16 niños los que y niñas y niñas que se han quedado sin su mamá. También es importante analizar, y siempre lo repasamos cuando hacemos este tipo de informes para visibilizar la situación en cuanto a la justicia, porque la mayoría de estos casos tienen denuncias previas policiales, claro, y tienen medidas de protección, las cuales no son cumplidas y las cuales no representan lo que tienen que representar, que es una medida de protección para las mujeres. Este análisis se hizo del 1 al 31 de enero del 2023 y, como les decía, a través de las informaciones vertidas en medios gráficos y digitales de todo el país. El 14% de estas víctimas vivía con su agresor. Esto significa que, bueno, la violencia también, el lugar donde una mujer debe estar más segura, es el lugar más difícil para sobrevivir. Les cuento un poquito por provincia. Obviamente, en lo que es provincia de Buenos Aires, de lo que representa la mayor cantidad de femicidios, 8, Mendoza hasta el momento 1, después tenemos San Luis 1, Córdoba 2, Neuquén 1 y la parte del noroeste del país también cuenta con 1. Por ejemplo, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos. De esta manera se va distribuyendo este mapa de violencia en un punto. La edad de las víctimas ronda entre los 21 y los 41 años, disminuyendo. Ahí se registran los 11 femicidios registrados de este mes, y los restantes son mujeres que tienen más de 42 años, entre 42 y 52, que es otra la franja etaria vulnerable. Como siempre decimos, el trabajo que se debe seguir haciendo, y ante este avance de sectores mucho más conservadores y que atentan contra los derechos, entender que, bueno, los derechos de las mujeres y la vida de las mujeres son derechos humanos, y hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Para resguardar, claro, proteger, y evidentemente hablamos de mujeres y de disidencias. Así es que, bueno, nada, para reflexionar, hemos arrancado el año, me parece, con cifras demasiado altas, y esto representa de alguna manera que todos estos logros que por ahí decimos que avanzamos, evidentemente a la hora de la vida de las mujeres no sigue significando absolutamente nada. Y esta idea, ¿no?, de propiedad que sigue sosteniéndose desde los varones o las parejas en su mayoría hacia las mujeres, ¿no?
Hablábamos la semana pasada con Valeria Encinas, aquí en Mendoza, justamente sobre el femicidio de Jessica Holguín, uh-huh, quien había denunciado a su asesino. Había una causa judicial, tenía un pedido de captura, o sea, había una serie de situaciones que deberían haber evitado que ese
haberla protegido, claro.
Exactamente, haberla protegido. Y le preguntábamos, Pau, y bueno, la traslado la pregunta acá a la mesa, a ver qué les parece, que no sé si ha llegado el momento o no de hacer una especie de puesta pública, de escrache, o de alguna manifestación que pueda implicar que hay una alerta sobre esa persona. No sé si ya es un extremo o no, porque evidentemente me parece que la falla, por toda la información que hay y lo que dicen los testimonios, está en el Poder Judicial, dentro de todo, básicamente, ¿no? Porque es un poder que no responde, definitivamente. Se hace la denuncia, se judicializa el caso, pero no responden. No sé si hay impericia, si hay negligencia, si hay desinterés, y bueno, no sé, no tengo el detalle, pero por todo lo que hemos, que tratamos habitualmente, es como que lo que ocurre es eso, ¿no? Y quizás hay que pasar a otra etapa de la cuestión.
Me parece que pasa como todos los casos donde, bueno, todos entendemos que la sociedad que hemos elegido, con esta división de poderes, republicana, representativa y federal, habla justamente de delegarle ciertas funciones y ciertos poderes a, en este caso, la justicia. Justicia que aquí, específicamente en la provincia de Mendoza, viene fallando desde el día uno, porque tampoco hemos visto compromiso en lo que es presupuesto para el área de las mujeres, y tenemos contados casos de denuncias por violencia de género, un llamado telefónico que no se corta y no se atiende. Bueno, que no solamente es como visibilizar una puntita, pero habla del entramado que adentro de la justicia ocurre y que reiteradas veces ha dado cuenta de que no está a la altura de las circunstancias a la hora de proteger y de cuidar a las mujeres. Es como que, bueno, hay casos que nos hacen más ruido, que repercuten más por X motivo, pero la dinámica y la sistemática de la justicia, por lo menos aquí en la provincia de Mendoza, que es lo que nosotros vemos y conocemos, es bastante... no quiero decir la palabra mediocre.
Sí, ¿por qué no? Dígalo si le parece, pero claro.
Que claro, es que también los tiempos de la justicia no son los tiempos de las personas, de las mujeres, bueno, de las vulnerabilidades de la vida, ¿no?
Digo yo,
a veces la justicia se parece bastante a la injusticia, por decirlo de alguna manera. Sobre todo una justicia que se practica en una provincia que está siendo fuertemente cuestionada y que acompaña por ahí los mecanismos instalados que tiene esta sociedad mendocina. Machista, violenta, bueno, que nos vulneran permanentemente. Entonces está bueno que podamos corrernos de estos lugares, seguir llamándonos a reflexión. Hoy contamos con un femicidio en el mes de enero en la provincia de Mendoza, y recién la escuchaba a la Pau y dijo, hasta ahora. Claro. Lo dijo casi ahora, como en tono de súplica, diciendo... prestemos atención a lo que estamos haciendo, a lo que nos está pasando.
Claro, lo que digo yo es que teniendo ese diagnóstico, que sabemos cómo es, digamos, ¿no? Bueno, de qué forma se actúa. Voy a hacer una comparación que puede o no tener mucho que ver. Cuando se bloquearon los juicios por delitos de lesa humanidad, que en realidad estaban bloqueados desde el regreso de la democracia,
sí,
por las leyes de violencia de vida, punto final, por los indultos, bueno, lo que surgió en su momento fueron los escraches, ¿no?
Claro.
A partir de la agrupación Hijos, para identificar a los represores en su lugar y decirle a los vecinos, mire, usted vive al lado de un genocida, ¿no? En ese momento no estaba ni planteada la posibilidad de la denuncia penal y un juicio oral y público para esos delitos. Se me ocurre, lo tiro como al aire, como digamos, como pensamiento... que ha llegado el momento de actuar de otra manera frente a un poder del Estado como es el Poder Judicial, que no está a la altura de las circunstancias. Entonces, bueno, creo que por ahí podría evitarse, se me ocurre, es un pensamiento, reitero, alguna situación de gravedad si se conociera rápidamente, con una foto, con un texto breve que circulara, alguna situación extrema, ¿no? Y me voy al caso de Jessica Holguín, ¿no? Que tenía su pareja pedido de captura, una denuncia, y que no pasaba nada, hasta que pasó, la mataron. Entonces digo, en esos casos por ahí me parece que podría actuarse de alguna manera con alguna campaña de visibilización para pedir que se actúe, ¿no? Que se haga algo respecto de eso.
Bien, queda mucho camino por andar. Entiendo que también el escrache se intentó en algún momento cuando fue Florencia Romano, que se... prendió fuego un poco la legislatura, y me parece que eso no funciona
pero
movimientos
previo,
de organizaciones.
Digo, previo.
Pero bueno, sí, entiendo.
A eso me refiero,
creo,
¿no?
Que falta un montón, hay que ir por otro lado. Yo confío por ahí en las nuevas generaciones, pero también no hay que olvidarse que las cuestiones económicas y sociales que atraviesan los países influye directamente sobre las condiciones de la vida de las mujeres. Siempre la pobreza nos pone en mayor vulnerabilidad, la falta de acceso a los medios de educación, las pibas que dejan las escuelas por embarazos tempranos o porque no tienen los instrumentos de higiene cuando menstruan y dejan de ir al colegio. Digo, todas estas cuestiones que afecta también a varones, pero que evidentemente en los cuerpos de las mujeres repercute de una manera distinta. El narcotráfico también es un flagelo que en los barrios más vulnerados existe. El otro día leí un informe de La Garganta poderosa y la verdad que dar cuenta de un montón de pibas, pibes que laburan transforman en un trabajo, de llevar y traer, de convertirse en mulita, es algo que está pasando y me parece que también cierto sector de la sociedad hace oídos sordos a la hora de por ahí brindarle a los pibes y a las pibas que a duras penas terminan el secundario una oferta laboral, la posibilidad de insertarse en algún otro ámbito, y es algo que, no sé, aquí por lo menos en la provincia de Mendoza cuesta bastante el horizonte a futuro, y también hay que... No, es como que uno piensa y dice, esto van desde aquí hasta ahora, lo que hemos avanzado, pero también estos pasos atrás gigantes que uno dice, estamos el costo, al día uno.
Total. El costo y el cuerpo que lo ponen generalmente las mujeres y las disidencias. En relación a esto del escrache preventivo, vamos a ponerle un concepto así. Yo recién cuando decía esto, pensemos en cómo nos seguimos construyendo como sociedades, qué lugares ocupamos, qué justicia queremos, cuál tenemos. En este llamado también a la autorreflexión, a ver cómo nos involucramos en los temas. ¿Qué podemos hacer para prevenir determinadas situaciones? Además de la toma de conciencia personal, que es todo un trabajo. ¿Cómo también crecen los colectivos de mujeres que defienden a otras mujeres? Yo no quiero dejar de destacar la importancia del Ni Una Menos, la importancia de las 61, 63 organizaciones que integran este movimiento, de la cantidad de veces que hemos tenido problemas y una amiga nos tomó la mano y nos acompañó a denunciar, nos dio hospedaje por esa noche, nos abrazó, nos sostuvo. Y eso es un cambio social, cultural muy importante. Entiendo que a veces uno mira el panorama con
negativos.
Con el diario del lunes, con la muerte soplándonos la nuca, ¿no? Asomando todo el tiempo. Y uno pierde por ahí de foco estos grandes pasos que venimos dando. Falta un montón, sí, nos falta un montón, pero también hemos crecido un montón y no me parece que tenemos que seguir poniendo el foco en cómo venimos creciendo, en el gran trabajo que hacen muchísimas, muchísimas mujeres en silencio, otras con mayor visibilidad, y que nos permite también tener una mirada crítica hacia la justicia mendocina.
Total. Coincido plenamente, igual más compromiso político también de las mujeres que ocupan cargos que pueden llegar a visibilizarse. Es importante, si bien algunas laburan un montón y se ven, tenemos un Ministerio de Mujer que antes no existía.
Ojalá tuviera mejor presupuesto, por ejemplo.
Por supuesto, pero un ratito. Pero bueno, también tenemos juezas mujeres que necesitamos que tengan perspectiva de género y que justamente ahí la justicia que está fallando cambie y modifique su mirada. Si bien hay un montón de mujeres que laburan, evidentemente se les sigue exigiendo a aquellas que ocupan cargos políticos o cargos de gestión o cargos directivos que puedan ejercer
que hayan desde mujeres ese lugar. Que hayan mujeres en los espacios políticos, de justicia, de poder empresarial, económico, cultural, lo que fuera, no garantiza que haya perspectiva de género, razón por la cual tenemos que seguir creciendo en ese sentido.
Totalmente.
Gracias, Pau, ha sido muy amable.
Nos vemos.
Formosa la charla.
Paola Ortiz.
Sí, de uno.